Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una y estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos un día bonito como el de ayer. La verdad es que el día de ayer fue fantástico y hoy va camino de serlo también. 24 grados y medio de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Los cielos despejados, luce el sol, la temperatura, como decimos, agradable, el viento nos deja estar. Sopla débil del suroeste. Luego por la tarde soplará del norte, pero también débil. Dentro de un ratito vemos qué nos depara mañana. Mañana va a haber más nubes. Bueno, ya 2 días son bastante para este verano que llevamos. Vemos dentro de un rato, como decimos, ese pronóstico meteorológico y hacemos un repaso rápido en titulares de la actualidad de la jornada. En materia de sucesos, destacar que este día de Santiago hubo varios accidentes en nuestra comarca con varios heridos leves. Uno de ellos, el más llamativo quizá, tenía lugar en Viveiro en la mañana de ayer. Sobre las 8:30 de la mañana, 4 personas resultaban heridas tras la colisión de un vehículo contra un muro en la zona de Celeiro. Como decimos, sobre las 8:30, el problema es que el conductor, que resultó ileso, es un joven de 21 años y ha dado positivo en la prueba de alcohol y de drogas, y los otros 4 ocupantes del vehículo tuvieron que ser trasladados al Hospital de Costa para recibir atención médica. También había otro accidente en la jornada de ayer en Burela. Sobre las 9:20 aproximadamente, a la altura de la gasolinera, colisionaban 2 vehículos y ahí también 4 personas heridas leves. Y en Barreiros, 1 persona herida leve también, en este caso afortunadamente, tras salirse de la calzada y volcar con el coche que conducía. Esto era sobre las 12:30 en la Nacional 634 cerca de Cabarcos. 3 accidentes al menos de importancia destacados, al margen de alguna que otra colisión, algún que otro alcance que hubo en nuestra comarca. Todo esto en la jornada de ayer, día festivo, día de Santiago. Vamos a hablar de aprobadoiros de emprego de la Xunta de Galicia en esta jornada de hoy. Por una parte, porque desde Ribadeo, el Partido Popular, el portavoz Jesús López Penagoz, quiere ensalzar el hecho de que la Xunta de Galicia ayude a la creación de empleo en Ribadeo con la concesión de un obradoiro de emprego para 15 personas durante 9 meses. Y esto supone una inversión de 140.000 euros. Y luego, además, la Xunta de Galicia aporta una ayuda de 40.000 euros para mejorar la calle Ibáñez. Desde el Partido Popular ponen en valor esas inversiones de la Xunta, ya que desde el equipo de gobierno, el alcalde siempre dice, la Xunta nos da poquito, pero nos da esto, aunque es muy poquito. Entonces es una manera de contrarrestar esas informaciones que realiza también desde el ayuntamiento el alcalde. Siempre indica que la aportación de la Xunta es pequeña. Desde el Partido Popular quieren destacar que esa aportación es mayor de lo que en un principio vendería Suárez. Y en Viveiro, el Partido Popular lamenta que una vez más la alcaldesa pase de solicitar los talleres de empleo. Demuestra, a juicio del Partido Popular, el nulo interés por crear empleo en el ayuntamiento, en ese término municipal. Además, los populares indican que cuando la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la Mariña, un total de 10, sí que tienen sus talleres de empleo, ella no está apostando por la generación de empleo en el ayuntamiento y que no se van a cansar, que van a seguir reclamándoselo por activa o por pasiva. En Ribadeo hoy arrancan las jornadas de la historia local. Es la 15ª edición de esas jornadas de la historia local que organiza la Asociación Cultural Francisco Lanza. En este día de hoy, la primera de las coloquias, de los coloquios, va a ser sobre la cultura como valor económico en la comarca de Leo. Estará Ángel Prieto Souto, presidente de la Asociación de San Tirso de Leo, hablando sobre este tema. Y mañana, jueves 27, la lengua es el tema de debate, bajo el título La comarca de Leo, una soa lingua. En este caso, en la de mañana, participa Héctor Acebo, que es poeta y periodista, y también Enrique González, conocido como Quique do Rosío, poeta y activista cultural. Esto mañana, y disertarán sobre la situación del gallego en los 2 márgenes de la ría. Es parte de esa programación de las 15ª jornadas de historia local de la Asociación Cultural Francisco Lanza. Las charlas son en la Casa del Mar los 2 días a las 8:30 de la tarde. Y luego destacar que también desde la agrupación Francisco Lanza siempre hacen su paseo mensual todos los primeros sábados de mes, pues en agosto van desde Vilapedre a Navia. Salen a las 11:30 de la estación de Feve de Ribadeo y regresan, una vez finalizado el paseo, desde Navia también en tren. El delegado territorial de la Xunta va a realizar una visita en unos minutitos al municipio de Lourenzá para hablar sobre las inversiones de la Xunta de Galicia en esta localidad. José Manuel Balseiro, que visita la localidad laurentina. Y desde el Partido Popular quieren apoyar al alcalde de Foz y también a los otros alcaldes que se den por aludidos en las acusaciones de la dirección de Frutas Morriña. El PP apoya las actuaciones de los alcaldes porque quieren reforzar la actuación, por ejemplo, de Javier Castiñeira al frente del Ayuntamiento de Foz, que ante la imposibilidad de conceder una licencia para Frutas Morriña para volver a levantar la nave que ardió porque hay informes técnicos negativos, él, Castiñeira, ofreció todas las alternativas existentes e incluso gestionó una reunión con la directora general de urbanismo, pero esta corroboró nuevamente pues todas las opiniones de los técnicos municipales. No se podía levantar nuevamente la nave de Frutas Morriña en el sitio donde estaba originariamente. Ya sabemos que ardió hace un par de meses porque estaba en suelo rústico y no lo permite la legislación. Así que desde el Partido Popular a nivel provincial quieren apoyar la decisión y las actuaciones emprendidas por el alcalde de Foz en este asunto. Por cierto, a nivel provincial, el Partido Popular ha conseguido el compromiso del Gobierno de la Diputación para que las carreteras provinciales cuenten con un plan dotado con una inversión de 20 millones de euros para este año. Según la portavoz popular, Elena Candia, esto marca un antes y un después en la institución provincial. También en materia provincial, el grupo del PP solicita la creación de una comisión de seguimiento para que la Diputación cumpla con el periodo medio de pago a los proveedores y lamentan que los proveedores estén pagando las consecuencias de una gestión manifiestamente mejorable, por lo que van a pedir en pleno la constitución de una comisión que evite los perjuicios económicos que causa la demora en los pagos. Hablaremos de estos asuntos y hablaremos también de ese seminario que va a tener lugar mañana en Burela. Es un seminario sobre el turismo de puertos, de lonjas y sobre la ruta de los faros de Galicia. Van a hablar sobre las problemáticas que genera y también ideas para solventarlas, para que pueda convivir la actividad pesquera con la actividad turística. De hecho, hay varios lugares donde esto convive ya con éxito y se van a poner en valor ahí en ese seminario, como por ejemplo el Espai del Peix de Palamós en Cataluña o el Vigo Pesqueiro en Galicia. De esto vamos a hablar dentro de un ratito con el coordinador de la ruta dos faros de Galicia, Sebastián Valverde. En Asturias, en Grandas de Salim, el Gobierno de Asturias saca a licitación las obras de la estación de agua potable de Grandas con un presupuesto de 205.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. Así lo ha anunciado el consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra. Los trabajos que ahora licitan son de acondicionamiento de la estación de tratamiento de agua potable de Silvayana para adecuarla a la normativa vigente. Allí se tratarán las aguas destinadas al consumo de gran parte del concejo de Grandas, que cuenta con 1.300 habitantes, y también dará servicio a la cabaña ganadera. Además de esto, hablaremos de la Feria de Antigüedades de Burela próximamente entre el 28 y el 30 de julio en la localidad y de muchos otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy, de todo cuanto es noticia y de todo cuanto también es cultura, actividad, ocio y entretenimiento, porque estamos en verano y hay mucho en muchos puntos de nuestra comarca. Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo de Tapia del 17 al 31 de julio. Paté de Bogavante, croquetas o salpicón de Bogavante. Bogavante en diferentes preparaciones, a la plancha, con fabas, arroz, fideos o patatas. Además, menú especial con aperitivo, uno de nuestros platos y postre por solo 20 euros. Y todo también para llevar. Vino recomendado, denominación de origen Rías Baixas, Pazo Señorans. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Parece que la tarde va a ser de playa, va a quedar buena según el pronóstico de Meteo Galicia, con viento débil del norte. La temperatura ahora 24 grados y medio en Ribadeo, cielos despejados, azules, con sol, bien. La noche va a quedar buena también, con viento en calma. Mañana jueves ya salen las nubes, por la mañana va a estar bastante cubierto y luego por la tarde nubes y claros. El viento irá cambiando, pero será débil. Por la mañana del suroeste, por la tarde del noroeste y luego en la noche en calma. Las temperaturas mañana elevadas, incluso más que hoy. 14 grados de mínima, 25 grados de máxima. Para mañana, Meteo Galicia nos da una probabilidad de lluvia de un 40%.
Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tu nueva asesoría en Burela, Sydney Recursos Humanos. Asesoramiento fiscal, contable y laboral de pymes y autónomos. También llevamos asuntos de comunidades, servicio de recogida de documentación en su empresa. Realizamos gestiones con tráfico, pensiones en España o extranjero, rentas, etc. Gestionamos su reclamación de cláusula suelo y gastos hipotecarios. Sydney Recursos Humanos Asesoría. Estamos en Avenida Arcadio Antonio Pardiñas 147 bajo. Visita nuestro Facebook. Teléfono 717-710208. Recuerda, Sydney Recursos Humanos Asesoría. Estamos en Burela.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos actualizando la información y contando las noticias más destacadas de esta jornada. Damos cuenta de un suceso, de un accidente que ha tenido lugar esta mañana sobre las 12:45 aproximadamente en el municipio de Mondoñedo, y hay 2 personas que han resultado heridas y trasladadas al hospital de Acosta. Era un accidente en el que 2 personas, como decimos, quedaban heridas después de salirse el coche de la calzada. Tuvieron que ser trasladados al hospital por una ambulancia de 061 en la zona de Vilamor. Ocurría. Se llamó a los bomberos, pero luego no fue necesaria su intervención. Lo único que confirman desde el 112 es que sí, que se ha llevado el traslado a cabo de 2 heridos al centro hospitalario, y ese traslado se ha realizado por personal sanitario. 2 personas heridas en el accidente en Mondoñedo sobre las 12:45 en la zona de Vilamor. Seguimos adelante, hacemos un alto en el camino, nada, un consejo, 2 consejos publicitarios, y hablamos también de cementerios.
Non queremos que pagues polos teus mobles ningún céntimo de máis. En Folgueira de Barreiros e Folgueira de Foz sempre cheimos a ofrecer o mellor prezo do mercado. Ese comedor, ese sofá, ese dormitorio que desexas a un precio inigualable en Folgueira. Somos líderes de prezos, non o dicimos nos, dino os nosos clientes. Folgueira, a tenda de toda a vida. Ven a coñecernos.
Privada en Talleres Barja, Nacional 634, rotonda acceso a autovía, delegación de Ribadeo. Los días 28, 29 y 30 de julio, con el mayor stock de Amariña. Más de 100 vehículos kilómetro cero seminuevos. Toda la gama Peugeot en condiciones especiales de financiación. Precios sin competencia. Para atención personalizada, concreta cita en el 659-588-207 o por mail tallerbarja@gmail.com. Talleres Barja, en verano lo rompe. ¡Ojo! Recuérdelo, los días 28, 29 y 30 de julio esperamos su visita en Talleres Barja de Ribadeo.
También vamos a hablar de patrimonio y de literatura, porque aquí viene unido, y es de un libro que se va a presentar este viernes 28 de julio en Castropol. Se llama Los cementerios de Figueras. Interesantísimo. El autor es Fernando García Rodríguez, que forma parte del colectivo Amigos de la Historia. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿De dónde sale este libro, Los cementerios de Figueras?
Anualmente hacemos en Figueras unas pequeñas jornadas de historia local. Y hace 2 años habíamos investigado un poco la historia, que no corta es menos interesante, del cementerio parroquial. Y esto fue engordando, ya que después de la investigación inicial aparecieron papeles y documentos que nos ayudaron a abundar en el tema, y digamos justificaron la publicación en papel, ya que, digamos, sigue siendo el formato más accesible para todo el mundo. Que construimos un pequeño librito que el viernes presentaremos en sociedad.
Pero son los cementerios en plural. ¿Hay varios?
A ver, el título es, digamos, hace referencia o quiere subrayar el hecho de que esta construcción que se realizó en Figueras contenía en la misma estructura, se edificaron o se separaron 3 espacios distintos. Por una parte, lo que era el mayoritario cementerio católico; por otra parte, un recinto cerrado dentro del recinto general, que era el cementerio enterramiento de párvulos; y un tercero, que era el cementerio civil. Ambos convivían en un recinto de diseño simétrico y cuadrado, pero con características y destinos distintos. Por eso lo subrayo en el título, porque es una de las partes de interés especial en este cementerio.
Cuéntanos algún detalle de esos cementerios de Figueras o de las tumbas, lo más emblemático, lo más antiguo.
A ver, el cementerio de Figueras, dentro de los de su entorno, incluyese Ribadeo, Castropol, Barres, es relativamente moderno. Es decir, los primeros enterramientos que se hacen en este cementerio datan de 1890 aproximadamente, ¿no? Lo cual quiere decir que esta ausencia de antigüedad relativa tampoco le confiere en este aspecto cuestiones de interés. Sí es interesante esta estructura que te he contado, porque fue casual también, por las fechas en que se construyó. En este momento la normativa exigía ese tipo de diseño, cosa que no exigía en cementerios que habían sido hechos con anterioridad. Por lo tanto, ahí es una novedad.
Lo curioso después, entonces, la estructura.
Uh-huh. Exacto. Y después tiene una particularidad también propia, que es que el cementerio de Figueras nace por pura necesidad de independencia. Es decir, en este momento, en finales del 19, Figueras estaba peleando por ser parroquia independiente de Barres. Y una de las condiciones que se ponía para esta autonomía parroquial era la existencia del cementerio. Por lo tanto, todas las fuerzas vivas y los poderes económicos se pusieron a trabajar sobre este tema, de tal manera que fue una iniciativa particular, por decirlo de alguna manera. La costea un señor, el espacio, la finca, la dona a otra persona. En fin, hay una colaboración intensa que, independiente del propio ayuntamiento e independiente de la parroquia de Barres en aquel momento. Por lo tanto, es un símbolo, digamos, de la autonomía parroquial de aquel momento.
El cementerio es un símbolo de autodeterminación, entonces.
Pues sí, sí, porque según los documentos de la época, pues el ayuntamiento se hacía el longis porque no disponía de fondos, según parece, y evidentemente la parroquia de Barres, que con la autonomía de Figueras perdía un potencial enorme, pues o no tenía o decía no tener, con lo cual fueron los propios vecinos de Figueras, y esto es un benefactor importante que fue el que puso la mayor parte del dinero, los que hicieron posible contar con un cementerio, plantear un diseño de un arquitecto reconocido y llevar a término esta construcción tan importante en aquel momento.
Bien, este trabajo es en recopilación, por decirlo de algún modo, de esas jornadas de la historia del año pasado y esa manera que tienen ustedes de sumergirse en todo lo que es la historia local, y se ve, sale el fruto, ¿no? Se ve plasmada en el libro que presentan este viernes 28 de julio, 8:30 p.m, en la Casa de Cultura de Figueras. Y además van a intervenir un par de personas en la presentación, ¿verdad?
Exacto. Ahí, evidentemente, hay una participación lógica de José Ramón Martínez Castro, que es otra de las personas fundamentales en la organización de estas jornadas periódicas de historia local que organizamos, y el prologuista del libro, que es Luis Miguel Piñera Entrialgo, que es un estudioso, tiene muchos trabajos sobre Gijón, y fue uno de los que más trabajaron sobre el tema de cementerios en Asturias, con lo cual tiene una gran experiencia en estos temas, y ya cuando se presentó la ponencia ya se le pidió colaboración, y en el libro, de hecho, hace el prólogo del libro.
Pues ahí tenemos la cita, ¿eh? Es a las 8:30 en la Casa de Cultura de Figueras el viernes. Un dato más, ya están perfilando las próximas jornadas de la historia, ¿para cuándo?
Eso es, las próximas jornadas de historia, que estarán centradas en la Fundación Florencio López Villamil, que este año precisamente cumplen 100 años de su creación, serán a finales casi totales del mes de agosto, y estamos buceando en lo que es el personaje y trayendo a la memoria de todos los vecinos la importante obra que el legado de esta persona dejó en Figueras, y que aún hoy sigue prestando sus servicios en formato del edificio escolar, en donde hoy hay aún ciclo infantil y primaria.
Apunten por ahí entonces en el calendario para finales de agosto, ya se lo recordaremos nosotros también desde la radio. Fernando García, el autor del libro Los cementerios de Figueras y integrante del colectivo de Amigos de la Historia. Gracias por contarnos lo que vaya todo muy bien, Fernando.
Muchas gracias a vosotros.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Costa Viva, y vamos a hablar de la presentación de un libro en Ribadeo el próximo viernes.
Depilación láser en Javier Peluqueros a precios increíbles. Para ella, piernas completas 40 euros y por un euro más, ingles o axilas. Ingles brasileñas 30 euros y por un euro más, axilas. Axilas 20 euros y por un euro más, ingles para bonos de 5 sesiones. Sistema de barrido, no deja marcas, cero dolor. Para él, piernas completas 40 euros y por un euro más, axilas u hombros. Espalda más lumbares 40 euros y por un euro más, hombros. Pecho más abdomen 40 euros y por un euro más, hombros o axilas. Javier Peluqueros en Ribadeo, Tapia y Navias.
El libro es Repensar a Democracia. Lo presentará Ica López del Prado, y hablarán Sean Hermida y Luis Villares. Se presenta este viernes, día 28 de julio, a las 8:30 de la tarde, en la Casa de las Letras de Ribadeo. Repensar a Democracia, filosofía de la democracia, el proceso de constitución de una nueva democracia, cómo rescatar la democracia desde los ayuntamientos del cambio, son algunos de los temas que trata el libro editado por Oven Común. Apunta por ahí, Pensar a Democracia. Será el viernes 28 de julio a las 8:30 de la tarde. Casa das Letras. Estarán Joan Hermida y Luis Villares en la presentación. Y vamos a donar sangre al municipio de Xove.
¿Quieres pagar menos por la luz, el gas? En GRD Ingeniería optimizamos tus recursos técnicos y energéticos, consiguiendo ahorros importantes en tus facturaciones. Consúltanos sin compromiso y te damos el dato real de tu ahorro para tu vivienda, tu empresa, tu comunidad de propietarios. Empieza ya a pagar menos por la luz y el gas. Llama al 635 47 95 94. 635 47 95 94. GRD Ingeniería. Estamos en Avenida Diputación 69, en Xove.
La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia va a estar mañana en Xove, frente al Ayuntamiento, por la mañana y por la tarde, de 10:30 a 2 y de 5 a 9. De 10:30 a 2 y de 5 a 9. Mañana, unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia en Xove.
FOZ te espera este verano con un sinfín de actividades para todos.
Festivales musicales de distintos estilos, exposiciones, teatro, Feria del Libro, festejos populares, Fiesta Normanda, Basílica de San Martiño, Castro de Fazouro, Afrouxeira, extraordinarias playas, rutas de senderismo por fantásticos entornos naturales.
Todo esto y mucho más podrás disfrutarlo este verano en FOZ. Ven y vívelo.
Amariña, tu destino. FOZ, tu punto de encuentro.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
20 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en Costa Viva contando las noticias y ahora se incorpora otra sintonía en 93.6 FM. Te recuerdo que seguimos hasta las 2 contando toda la información. Vamos a hablar de la visita del delegado territorial de la Xunta al municipio de Lourenzá, José Manuel Balseiro, que ha estado esta misma mañana. Bueno, de hecho anda por la zona todavía, hablando de las inversiones de la Xunta de Galicia en esa zona, en la localidad, y poniéndolas en valor. Por lo tanto, ha destacado que la Xunta es con diferencia la administración que más invierte en las distintas 300 obras y servicios dirigidos a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y han hecho balance de los apoyos del gobierno gallego en el último año. Han supuesto en torno a 800.000 euros que se han distribuido en iniciativas para mejora de las infraestructuras, empleo o sostenibilidad de los servicios sociales. Vamos a escuchar al delegado.
A Xunta de Galicia é con diferencia a administración que máis inviste nas distintas obras e servicios dirixidos á mellora da calidade da vida da veciñanza do Concello de Lourenzá. E hoxe quixemos facer balance destes apoios do goberno galego que no último ano supuxeron en torno a 800.000 euros e que se distribuíron en distintas iniciativas de mellora no ámbito das infraestructuras, o emprego ou o sostemento dos servicios sociais. Exemplificámola en dúas obras. As melloras executadas no sistema de climatización do Colexio Juan Rey de Lorenzana, máis de 10.000 euros, e na mellora do pabellón deportivo, xa no seu momento coa sustitución do formigón por parqué, 50.000 euros, e máis recentemente coa sustitución da coberta e acristalamento dun lateral, no que se investiron 47.000 euros. Pero podíamos poñer outros moitos exemplos, como 78.000 euros para o sostemento do servicio de axuda no fogar para personas dependentes e os 68.000 investidos nas obras de mellora de camiños do Plan Marco, entre outros.
Hay que dar la valoración del delegado territorial José Manuel Balseiro, que señala que se han invertido en el último año 800.000 euros en mejoras en ese ayuntamiento en Lourenzán. Otro que señala también las inversiones de la Xunta de Galicia es el portavoz del Partido Popular en Ribadeo, Jesús López Penabad. Quiere destacar el apoyo de la Xunta para la concesión del obradoiro de empleo para 15 personas durante 9 meses. Esto supone una inversión de 140.000 euros, o también la ayuda de 40.000 euros para mejorar la calle Ibáñez. Vamos a escuchar a Penabad.
Desde el Partido Popular, he dado con noso alcalde co seu victimismo que leva por continuo contra a Xunta de Galicia nesta última semana. Nesta semana que estamos empezando, os datos son da semana anterior. Cabe destacar que a Xunta de Galicia vai impulsar un obradoiro de emprego para Ribadeo. Todos os demais que se fan na Mariña son mancomunados. Este en concreto para Ribadeo é para Ribadeo solo, dándolle continuidade ao do ano pasado, que foran, creo recordar, 18 personas, e ahora mismo pues, para 15 personas en 9 meses. Son 15 postos de traballo que vai haber en Ribadeo durante 9 meses. Para os ribadenses, que creo que é moi interesante, ¿no? Aumentouse de 6 a 9 meses, podese seguir facendo unha labor que creo que foi moi boa, a que se realizou o ano pasado, en temas de archivos, recopilar información e digitalizala para que quede a disposición de todos, ¿no? Por un importe, xa digo, de 140.000 euros. Despois falan da calle Ibáñez tamén, que hai unha aportación tamén da Xunta de outros 40.000 euros. Pois ben, si isto é non dar nada ou non pensar en Ribadeo, pois creo que o cree el nada máis. Son 180.000 euros que aparecen nunha mesma semana e é unha cuantía, creemos, considerable para o funcionamiento e o movimiento de Ribadeo, ¿no? O obradoiro en concreto creo que é unha gran noticia para Ribadeo e para os ribadenses. Xa digo, 15 personas que se podrán beneficiar estar durante 9 meses traballando e axudando a recuperar esa documentación que existe no Concello. Nada máis, recordarlle que, tanto queixarse, habrá que agradecer cando venen as cousas e venen ben. É dicir, que o Obradoiro é o segundo ano consecutivo e para Ribadeo solo. Creo que de bien nacidos ser agradecidos.
Es, de hecho, el único ayuntamiento que tiene un obradoiro para sí mismo solo, para un solo concello, porque los otros tienen los obradoiros compartidos y, sin embargo, a Ribadeo le toca el obradoiro solamente para él, ese de documentación y tecnologías de la información. Ahí poniendo en valor la inversión de la Xunta de Galicia, el portavoz popular Jesús López Penabad. También hablamos de obradoiros de empleo en otro ayuntamiento, en Viveiro, que no los tiene, pero en este caso por el pasotismo de la alcaldesa a la hora de pedirlos. Al menos eso es lo que señalan los populares, en concreto el portavoz del PP, Antonio Bouza.
Non deixa de sorprendernos o pasotismo que demostra a señora Lobeiro o non ter solicitado para este ano 2017 os obradeiros de emprego, demostrando así unha vez máis a nula importancia que lle conceden pois a creación de emprego no noso término municipal. Cando a imensa maioría dos concellos da Mariña, un total de 10, si se preocupan polos seus desempregados e os solicitan, posto que non hai mellor política social que a xeración de emprego, Viveiro, como decíamos antes, unha vez máis perde unha magnífica oportunidade para tratar de paliar ese casi un millar de parados, en concreto según a lista de xuño de 2017, 994, que a día de hoxe figuran inscritos no censo do paro do noso Concello de Viveiro. Un curso donde queremos recordar además que os desempregados se lles dá unha formación, un contrato de traballo e un certificado de profesionalidade que é válido para todo o territorio español na procura de unha mellor inserción laboral desta xente desempregada. Esta lamentable forma de actuar por parte da nosa regidora non é nova, posto que no ano 2015 non o solicitaran. E no ano 2016, a pesar de telo solicitado, cando lle recorrían para completar a documentación, pois non o fixeron. Motivo polo que non se lle adxudicaron a estar incompletos os expedientes. Co que queda patente unha vez máis a deixadeza e a falta de xestión da señora Loureiro, que ademais sempre se está a queixar de que a Xunta de Galicia non lle fai ningún caso, cando é precisamente ao revés, é ela que non lle fai ningún caso a Xunta de Galicia, e aquí o demostra unha vez máis solicitando estes obradeiros de emprego. Outra mostra máis do pouco que lle preocupa a posta en práctica de medidas que favorecen o emprego, pois foi o rechazo á moción que presentou o noso grupo, o Grupo Popular, aló polo mes de setembro de 2016, na que pedíamos a creación dun viveiro de empresas en parte do antigo centro comarcal, edificio que, como quedou claro despois de outro día da sesión onde se aprobaron os presupostos, pois será adicado á Casa da Cultura, repito, a partir do 2018. Hai quen se lle dá importancia a estas iniciativas. E así, por exemplo, o Concello do Mondoñedo creou o seu propio viveiro de empresas e pasa a ser un referente na comarca. Tal, justamente, tal e como pretendíamos o noso grupo que acontecese en Viveiro ca creación deste viveiro de empresas. Dendo o Partido Popular de Viveiro, imos a seguir reclamando ya a señora alcaldesa por activa e por pasiva que xestiona axeitadamente o noso concello. E que non deixe escapar oportunidades como esta que son consecuencia da súa escasa xestión e poucas ganas de traballar. Repito, tal e como acontece neste caso, por non ter ni tan siquiera acusada a oportuna solicitude dos obradoiros de emprego.
Hai cada nas declaraciones del portavoz popular Antonio Bouza que señala que van a seguir aí por activa ou por pasiva reclamándole que solicite a los obradoiros de empleo para fomentar eso mismo, el empleo en el Ayuntamiento Vivariense.
Ondecor Baños y Cerámicas, todo lo que necesitas para tus baños, cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio, siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor Baños y Cerámicas, visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar, bajo 24. Ondecor, teléfono 982-132-500. Y no olvides que estamos en época de rebajas y tenemos un catálogo con artículos a un precio y calidad inmejorable durante los meses de julio y agosto. Ondecor, teléfono 982-132-500. Non queremos que pagues polos teus mobles ningún céntimo de máis. En Folgueira de Barreiros e Folgueira de Foz sempre che imos ofrecer o mellor prezo do mercado. Ese comedor, ese sofá, ese dormitorio que desexas a un precio inigualable en Folgueira. Somos líderes de prezos, non o dicimos nos, dino os nosos clientes. Folgueira, a tenda de toda a vida. Ven a coñecernos.
Un minuto para la una y media. Hablamos del occidente asturiano porque el Consejo de Gobierno del Principado ha acordado la resolución del contrato de las obras de acondicionamiento de la carretera AS-22 entre Samagán-Lagar en el Concejo de Castropol. Los trabajos fueron adjudicados a Corsan Corbiam, la construcción en el año 2015, el día 17 de julio. Y el importe ascendía a 5 millones y medio de euros, un poquito más. Plazo de ejecución, 30 meses. Tras un reajuste de anualidades, la compañía adjudicataria paralizó el proyecto sin atender a los requerimientos realizados por el Principado para que lo reanudara. Por este motivo, una vez determinado el incumplimiento imputable a la empresa, que además no demostró causa objetiva para realizar eso, y tras el pertinente dictamen del Consejo Consultivo han decidido resolver el contrato. El trámite va a permitir volver a licitar de manera inmediata las obras en la carretera Samagán-Lagar en Castropol. Hablamos también de actualidad provincial. Del pleno de la Diputación celebrado esta misma mañana, se ha aprobado a propuesta del Gobierno provincial incrementar en más de 5,2 millones de euros las inversiones en la provincia este año. El presidente ha adelantado la dotación de nuevas instalaciones también de guardia de animales en Valadouro o en Sarria y también varias mejoras en otros ayuntamientos. Y como decimos, 5,2 millones de euros más para la provincia este año. Se han acordado en el pleno de hoy. Escuchamos al presidente Darío Campos.
Un aumento de presupuesto con remanentes de 5,2 millones de euros, que van a ser pues 1 millón de euros para carretera Navia Fonsagrada. 500.000 euros son para custodia de animales, para os protectores de animales, que é un dos problemas que teñen os concellos hoy, que non hai onde recoller os animais, vaise actuar, estou falando de cans neste caso, vaise actuar na zona de Valodouro, para facer unha zona para a Mariña. Na zona de aquí de Lugo, pois hai unha serie de deficiencias no local da protectora, pois tamén se van a corregir. Vais a actuar na zona de Sarria, para dar a cobertura aos concellos da zona de Sarria, e nos queda pois un pouco a zona de Monforte, que as pensas de ter o suelo, pois o mellor se pode actuar este ano ou se non o ano que ven. Vai tamén unha modificación de crédito para as residencias de Folgoso e Porto Marín. Son 500 mil euros por cada unha. Estánse a redactar os proxectos e estánse a elaborar os convenios de colaboración cos concellos para facer desde a Diputación pois, esas residencias.
Por su parte, desde el Partido Popular han señalado que ven sospechoso que el gobierno socialista anule la encomienda a Suplusa para la construcción de las residencias de Folgoso do Courel y de Porto Marín, una vez que Darío Campos dejara de ser ya presidente de la sociedad. Y también desde el Partido Popular han querido poner en valor la inversión de 20 millones de euros para este año dentro del plan de carreteras provinciales. Señalan desde el Partido Popular que esto se ha conseguido gracias al Partido Popular, que le han sacado el compromiso al gobierno de la Diputación y que marca un antes y un después en la institución provincial. Esto lo dice la portavoz popular Elena Candia.
Un novo cito acadado nesta legislatura, ¿no? O Partido Popular registrou unha moción para acometer un ambicioso plan de estradas provinciais. Sabedes que hai moitos concellos que levan moitos anos sin ter ningún tipo de intervención nas estradas provinciais. Entendíamos que tiñamos que corregir esa situación, ¿no? O presidente convocounos a unha reunión antes do pleno e chegamos a un acordo para facer un investimento que podemos cuantificar non menos de 20 millóns de euros. Iso é bon para a provincia e iso entendemos que marca novamente un antes e un despois na institución provincial, e que cada vez que levamos unha iniciativa e sae adiante, pois é indudable que nos alegra compartila con todos vos, pero sobre todo con todos os lucenses, ¿no? Creo que o arranxo das estradas provinciais foi unha reivindicación moi constante e moi insistente por parte deste grupo en anos pasados. Entendíamos ademais que, recoñecendo a complexidade que supón ter tantos quilómetros de estradas provinciais, o seu mantemento ten que supor un esforzo inversor, pero entendemos que para nós ten que ser unha prioridade. Primeiro era asistencia e cooperación cos concellos, demostrouse o plan único, e agora é pois ese esforzo inversor nas estradas provinciais, que indudablemente era unha institución que non podía dar exemplo porque moitas delas están nun estado absolutamente deplorable.
Pois aí quedan as declaraciones tamén de la Popular. Vamos a hacer un alto en el camino e seguimos contando noticias relacionadas con la Mariña Lucense, como por ejemplo ese seminario que va a tener lugar mañana en Burela relacionado con los proyectos de los grupos de acción costera, de los GALP, en concreto el de la Mariña Ortegal.
Verano, playa, vacaciones y rebajas. Sí, las super rebajas de Carola Moda ya están aquí. Acércate a nuestras tiendas y disfruta de toda la moda primavera-verano rebajada, incluida nuestra sección de ceremonia. Seguimos con todos los trajes de caballero a 99,95 euros. ¡Corre y ven a las rebajas de Carola Moda! Estamos en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, en Avenida da Mariña 45 Bajo.
Matadero Municipal de Viveiro les informa que cuenta con servicio de matanza y despiece de terneros a particulares desde 80 euros IVA incluido. Sí, ha oído bien, matanza y despiece de terneros a particulares desde 80 euros. Particular, confíe en nosotros la matanza de su ternero. Y para profesionales de la carnicería, consulte nuestros precios. Matadero Municipal de Viveiro, en lugar de San Martiño en Galdo, teléfono 982-59-8371. Repetimos, 982-59-8371. No.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 Bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com. ¿Es usted cliente del Grupo Banco Pastor Popular?
¿Tiene dudas sobre su situación actual, sobre productos financieros?
Contacte con Mariña Asesores. Le informaremos gratuitamente.
Y si es cliente de otro banco y tiene dudas sobre su hipoteca, preferentes, subordinadas, llámenos al 982-130-740.
No firme ningún documento con los bancos antes de contactar con nosotros.
Mariña Asesores. Estamos en Avenida de Galicia 39, Ribadeo. Teléfono 982-130-740.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Y ahora una iniciativa interesante, interesantísima. La verdad es que el turismo camina por unos derroteros cada vez más originales y recordando los oficios tradicionales y apostando por lo propio. ¿Por qué hablo de esto? Porque se va a realizar en Burela mañana un seminario sobre accesibilidad turística a puertos y lonjas pesqueras de Galicia. Es una manera muy interesante de mostrar lo que tenemos y seguro que muy atractiva para los que vienen de fuera y no lo conocen. Vamos a hablar con una de las personas que se encarga de la organización de este seminario. Él es Sebastián Valverde. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Se trata del proyecto Ruta Dos Faros de Galicia, ¿no? Y se va a llevar a cabo un seminario mañana en Burela, en el Archivo Histórico de la Cofradía de Pescadores. De hecho, van a poner ahí en valor un par de experiencias que ya están funcionando.
En efecto, bueno, un par de ellas. Queremos traer una que es quizá pionera y una de las más celebradas así en el sector de la pesca de toda la geografía española, que es el espai del peix de Palamós, que desde hace ya muchos años, posiblemente 15 años o más, nos hayan ido marcando el camino y enseñando cómo pueden convivir la actividad turística de una manera, por supuesto, sostenible e incluso rentable en los espacios tradicionalmente dedicados a la actividad portuaria y pesquera. El espai del peix de Palamós combina las visitas a la lonja pesquera de Palamós con un espacio temático dedicado a la gastronomía del pescado. Y bueno, además de ser pioneros en estos usos, lo que han demostrado con los años es que pueden ser también muy proactivos con el sector de la pesca. El espai del peix de Palamós está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con las políticas de descartes, de valorización de especies de escaso interés comercial, etcétera. Entonces, ya no solo es un tema de utilización de los espacios portuarios, sino también de interacción con el sector de la pesca y de aportar valor desde una iniciativa de carácter cultural y turístico. Y la otra iniciativa que queremos también destacar, esta es en gallega, es una iniciativa que la Fundación Fundamar puso a funcionar hace unos meses solamente en Vigo, con unos excelentes resultados y muchísimo éxito, que es para poner en valor y promover las visitas a las actividades industrias de la pesca en el puerto de Vigo. Y entonces esas son, digamos, las dos iniciativas que queremos destacar más. Y luego, por supuesto, lo que queremos es hacer una reflexión de por qué en Galicia, de manera generalizada, siendo la comunidad pesquera por excelencia, siendo una comunidad, digamos, que atraemos a los turistas, uno de los motivos fundamentales son nuestros productos y nuestra gastronomía, porque los puertos gallegos, de manera generalizada y de manera ordenada, no están recibiendo de manera sistemática y, como digo, ordenada a los turistas. Hay una llamada también a la reflexión y a analizar qué es lo que tenemos, en qué punto estamos en general en Galicia y por qué la actividad turística no llega de una manera, como digo, más sistemática, más organizada a todos los puertos de nuestra comunidad.
Claro, hay que estudiar ese porqué, quizá porque los que trabajan en los puertos, en las lonjas, tienen ciertos prejuicios, reticencias a que les vean en su puesto de trabajo o les incomoda la gente rondando por ahí.
Bueno, en fin, la causa es un poquito más amplia, quizá más profunda, y por eso le vamos a dedicar un seminario a ello. Pero fíjate, es quizá el miedo que tenemos, creo que de manera sistemática, a lo nuevo y a las cosas nuevas, ¿no? Porque mira, si te fijas, en toda la costa de Galicia los puertos pesqueros están abiertos a la actividad hostelera. En todos los puertos de Galicia, o quien dice todos, casi todos los puertos, hay restaurantes, hay cafeterías, hay comercio minorista, hay muchos puertos de Galicia en los cuales hay viveros de marisco a los que la gente puede acceder libremente a eso. O sea, los puertos, a pesar de ser espacios de uso restringido, todos los puertos de Galicia están abiertos a los vecinos, a los paseantes, a los turistas, para ir a pescar, echar una caña, una línea, etcétera, etcétera. Las lonjas de pescado de Galicia cada día reciben más visitantes que llegan de manera, digamos, autónoma o improvisada a esas instalaciones. Entonces, quiero decir, la actividad turística ya se da, ya existe, ya está funcionando. ¿Qué es lo que falta? Francamente, o sea, que los gestores de los puertos de Galicia y distintas autoridades portuarias, lo que hace falta es que eso lo regulen, lo organicen, lo sistematicen para que se hagan condiciones de seguridad, física para los usuarios, seguridad legal y administrativa para las empresas prestadoras de servicios que están llegando con autobuses a los puertos, que están llevando a los turistas y demás. Entonces es simplemente una cuestión de que alguien, y queremos que esto pase, pongan cara al asunto, ¿no? Se pongan de frente al asunto y lo traten de organizar un poquito, que es una demanda, yo creo que a nivel de toda Galicia hay un sector.
Pues es un poquito de implicación por parte de las administraciones, es lo que hace falta. Y tenéis ahí un proyecto estrella, ¿no?, para los próximos años, que es la Ruta Dos Faros de Galicia, que va a consistir en un circuito entre Ribadeo, donde estamos nosotros, y Aguarda, discurriendo ahí por los faros, los puertos, las lonjas.
La Ruta de los Faros discurre, como bien dices, entre Ribadeo y Aguarda, o Aguarda y Ribadeo, sentido sur-norte, norte-sur. Pues mira, vamos a ver, nuestro plan de trabajo es para el mes de septiembre presentarlo como una iniciativa desestacionalizadora del turismo en Galicia. Entonces ya hacia finales de septiembre contamos con presentarla ya oficialmente, tanto aquí en Galicia como en Madrid, y luego en todos los eventos y certámenes de carácter turístico se irá presentando. En cuanto a lo que me preguntas, ¿no?, ¿cuándo será una realidad? ¿Cuándo crees que comenzará a tener éxito? Pues mira, a ver, aquí un detalle importante a comentar. El circuito de touring, porque esto hay que comentar, un touring es un recorrido en vehículo, digamos, por carreteras, ¿no? La Ruta de los Faros de Galicia, Ruta de los Faros de Galicia, es un circuito de touring. Para hacer en automóvil, en caravana o motocicleta. Pues entonces, ¿qué sucede? A ver, este recorrido ya existe, es la principal ruta turística de la península ibérica, la que discurre precisamente entre la Guardia y el Bidasoa, la frontera con Francia. Los movimientos hacia la costa de Levante, hacia el Mediterráneo, son movimientos sobre todo de carácter radial y puntual, ¿no? La gente se desplaza a las localidades donde veranea, mientras que la costa atlántica y cantábrica de España se realizan muchísimos movimientos longitudinales a lo largo de la costa. Entonces queremos decir que la ruta, lo que ahora vamos, digamos, a materializar en la Ruta de los Faros de Galicia, este recorrido, como decimos, por todos los faros de la costa de Galicia, todas las lonjas, puertos pesqueros y actividades costeras que se dan en toda, como decía, en toda la costa de Galicia, tanto a nivel de deportiva, culturales, etcétera, etcétera, este recorrido ya existe, ya es una realidad y ya es exitoso desde hace muchísimos años. Lo que queremos es aportar desde el sector del mar de Galicia, desde el sector pesquero, nuevos argumentos, nuevas ideas, digamos, para renovar, para remozar, digamos, esta ruta que ya existe históricamente y, por supuesto, que tenga más visibilidad todo lo que tiene que ver con el sector pesquero y con la cultura marítima de Galicia dentro de este gran itinerario turístico que ya existe. O sea, que es decir que en el sitio jugamos con un poco de ventaja, porque el éxito está asegurado por una tendencia histórica de ser el principal circuito de touring de toda la península ibérica.
Vamos, que le vamos a dar una vuelta y enriquecerlo un poquito más.
Efectivamente.
Coordinador del proyecto de la Ruta Dos Faros de Galicia, es Sebastián Valverde. Mañana, seminario en Burela sobre accesibilidad turística a puertos y lonjas pesqueras de Galicia en el Archivo Histórico de la Cofradía de Pescadores. ¿A qué hora es, por cierto, Sebastián?
Pues mira, comenzamos a las 10 de la mañana con presentación de las autoridades. Y bueno, comentar un detalle. Si alguien quiere inscribirse, aún estamos a tiempo, y lo puede hacer a través del correo info@rutadosfaros.gal.
info@rutadosfaros.gal para inscribirse. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Ya no te sientes tan
sola, ahora se escucha tú. En Decoraciones Pura estamos de rebajas, las mejores marcas al mejor precio. Antilo, Basols, Desigual, Manterol. Y si decides decorar tu casa, piensa en nosotros y aprovecha nuestras rebajas en cortinas, estores, alfombras. Y por supuesto, ese complemento para darle un toque ideal a tu hogar o ese regalo especial que buscas. Y no te puedes perder nuestros descuentos en colchonería, desde el 10% hasta el 40%. Con el lanzamiento en exclusiva de un nuevo colchón, visita nuestra exposición en Foz, porque un buen dormir garantiza un buen despertar. Te esperamos, ven y te asesoraremos.
14 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de un evento que tiene lugar en Burela muy prontito.
En Burela, Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982-5651, mobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
Otra de las actividades que tenemos por delante, de lo más interesante y además cada vez más en boga, el tema de las antigüedades. Hay muchas personas que andan por ahí buscando alguna joya. La pueden encontrar el próximo fin de semana en Burela. Entre el 28 y el 30 de julio se organiza la Feria de Antigüedades de Burela. El organizador es Manuel Piñeiro. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que imos ter na Feira de Antigüedades de Burela, porque parece que veñen como 18 expositores, non?
Bueno, ao final vamos a ser 15, 16. Temos aí unha pequena dúbida por un expositor e os outros dos, bueno, pues por motivos personales non pudieron, non van poder asistir. Pero bueno, independientemente de eso, temos un número superior ao ano pasado. O ano pasado éramos 13, este ano pues vamos a ser 15, 16. Bueno, que si vamos a ter máis metros cuadrados cubertos de artigos para que o visitante pues poida ver no recinto, no pabellón Monte Castelo, pues o que vamos a ter ali montado desde o día 28 ás 5 da tarde que abrimos, pois penso que o visitante que se chega ali pois vai ter, pois como na maioría das veces que organizamos un evento deste tipo, pois unha serie de artigos pois bastante interesantes para todos.
Que tipo de artigos? Pónganos un exemplo.
Pois nesta feira de antigüidades, dun tempo esta parte, a maioría dos expositores, pois un pouco por la demanda da xente, os artigos que máis levan ou que levamos, porque neste caso son expositor tamén, pois son objetos de coleccionismo. Sí que é verdad que hai expositores que siguen traendo pois mueble, porque bueno, digamos que foi o artigo por antonomasia nas feiras de antigüidades, e efectivamente pois os muebles sempre dan pois un empaque tanto nunha decoración como nunha feira. Por motivos pois logísticos e por motivos pois de bueno, da situación que temos, pois digamos que hoy non é o artigo que máis demanda o público. Dentro do que nosotros solemos ter en estas feiras, pois o abanico é bastante amplio, tanto aquí en Galicia, pois desta cerámica de Sargadelos, que é pois o máis demandado e o máis valorado, porque precisamente aquí ao lado de Burela, pois temos a fábrica que no seu momento pois se facía os Sargadelos antigo. E despois, bueno, pois todo o que é coleccionismo, pois tanto de militar, tanto de cousa de selos, monedas, cristal, todo ese tipo de cousas é o que o coleccionista pois vai buscar estas feiras que organizamos.
Falenos da procedencia dos expositores.
Pois mira, de os expositores, ahora mismo os que temos xa confirmados, pois veñenos de Francia, de Marbella, de Toledo, de todo Galicia, de Madrid. Estamos pendientes si nos ven, bueno, de Salamanca tamén está confirmado, estamos pendientes si nos ven de Cantabria. Son un pouco o abanico de expositores que van vir a feira esta de Burela.
A feira vai ser entre o 28 e o 30 de xullo no IES Monte Castelo, en Burela. Hai unha pequena contribución na entrada, ¿no? A costa de entrada, sí. Un poquinho.
Sí, efectivamente. Os outros horarios que vamos ter o venres de 5 da noite, despois o sábado pola mañá de 11 a 2 da tarde, o mediodía pues, paramos para que os expositores tamén poidan ter un pequeno descanso para que poidan comer tamén, despois pola tarde de 5 da noite. Son os horarios. A entrada que temos son de 2,50 euros, cada día que veña xente, que vale pois por cada día distinto.
Manuel, unha última pregunta. As feiras aínda funcionan ben, porque supoño que todos os expositores son anticuarios, teñen os seus negocios, pero aínda fan negocio aquí vindo as feiras?
A ver, as feiras, o que é o concepto da feira é un concepto moito máis amplio que nosotros nos montamos, por exemplo, nesta feira no pabellón Monte Castelo. Nosotros ali nos montamos, pues, nesta ocasión, 14, 15 expositores, os cuales levamos os nosos artigos para vender. Hai unha serie de xente que ven, pues, o ano pasado foron sobre 1.500, 1.600 personas que viñeron a feira, que, bueno, pues, para ser unha primeira edición estuvo bastante ben. Iso é o que é o global da xente da feira. Pero claro, ao redor da feira tes o visitante que ven, pues, neste caso, a Burela, pues, que come en Burela, que pernocta en Burela, os expositores que estamos durante 3-4 días na feira. Entonces, todo o que é o global da feira, pues, danlle un potencial económico, pues, durante eses días, pues, neste caso, a localidade de Burela. E os expositores, muitas veces, pues, independientemente das operacións comerciales que se fan cos visitantes, pois pues, facemos tamén entre nosotros. Xente, por exemplo, pues, que vai a feira pues, a ofrecernos artigos que queren vender. Entón, as feiras siguen funcionando, primeiro, porque, bueno, pues, é un sistema de negocio que é moi antigo. Xa, independientemente das feiras de antigüedades, pues, está outro tipo de feiras que funcionan e que ao largo de 2 anos pues, siguen funcionando. E concretamente estas antigüidades, pues, máis alá de, pues eso, da ubicación que hai ali no Monte Castelo, hai ao redor da feira, pues, unha serie de negocio que che dicía antes, xente que nos ofrece mercancía, o que nosotros vendemos despois da feira. Entonces, por eso siguen tendo, pues, un cierto interés a feira de antigüidades, e siguen prolongándose no tempo, porque, bueno, aquí na Mariña, pues, levamos organizando feiras, pues, máis de 10 anos, e, bueno, pues, aí estamos, seguindo funcionando, seguindo sendo interesante por expositores e máis por visitantes.
Está claro que funcionan, incentivan a economía e hai movimento en Burela de o 28 ata o 30 de xullo no pabellón dos institutos do IES Monte Castelo. Aí temos a feira de antigüidades. Organizador Manuel Piñeiro, gracias por estar con nos, que vaya moi ben.
Veña, moitas gracias a vosotros.
Este verano las noches de los jueves son muy especiales en el Desván del Fumarel, en Ribadeo.
Además de disfrutar de buena música en un ambiente agradable, en el Desván del Fumarel puedes ganar premios durante los Jueves Náuticos, en los que hay sorteos de vales para actividades en el mar, con el patrocinio de Suebs, Estrella Galicia y Bicitter 24.
Todo esto y mucho más te espera este verano en el Desván del Fumarel, en la calle Doctor Moreda, Ribadeo. Llega el sexto Open de Pádel Ditram AXA, que se disputará del 1 al 6 de agosto en las instalaciones de Pádel Club Ribadeo.
Categorías primera, segunda y tercera masculina, femenina y mixto. Habrá interesantes premios para campeones y finalistas y también sorteos de regalos.
Inscripción abierta en www.mistorneosonline.es, en el teléfono 650-624-350 y en la recepción del club. Con la inscripción te llevarás una camiseta técnica.
Disfruta del sexto Open de Padel Ditran AXA del 1 al 6 de agosto. Organiza Padel Club Ribadeo con el patrocinio de Grupo Ditran Automoción y AXA Seguros García Teijeira.
Seguimos 6 minutos para las 2 de la tarde y ahora te voy a poner música. Te voy a poner a uno de los mejores DJs del momento a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo voy a poner? Pues porque el próximo día 4 de agosto hay un fiestón de DJs en Burela. Es el Music Exclusive. Van a estar Doctor Bellido, también van a estar Critz y desde Barcelona José Rico. Ellos van a estar todos en el mismo momento, en el mismo lugar, en Burela, en la explanada portuaria, en un pues mega festival, la verdad, que se organiza. Está enmarcado dentro de la Feria del Bonito, que vive su 33ª edición y cada vez quiere pues realizar más actividades y tener más trascendencia. Y ahí viene un festival de música trap, de música electro latina. Tengo 4 entradas para repartir. Tengo 4 entradas para regalar. Si estáis interesados, solo tenéis que mandarnos un WhatsApp al número de teléfono 672-010016, repito, 672-010016. Entre todos los que nos mandéis el WhatsApp, pues hacemos ahí un sorteito. Tengo 4 entradas para regalar. Las entradas cuestan 15 euros cada una, anticipada 18 si es en taquilla. Las puedes comprar anticipadas en la biblioteca municipal, en el bar o traste, también online. Si quieres el link online, entra en nuestro Facebook o en la Delegación de Cultura de Burela, que allí pinchas y ya puedes hacerte con ellas. Doctor Bellido, Critz y José de Rico, los mejores DJs que tenemos en este momento en España, y por ejemplo ejemplo, uno de los hits, Chica Loca, que la conocemos todos. 4 entradas para regalar, mándanos un WhatsApp. Uno de los éxitos de Doctor Bellido, en este caso cantando con Kiko Rivera, la verdad es que la conocemos todos. Ellos van a estar, Doctor Bellido, Cris y también José de Rico, en Burela, el 4 de agosto. No te lo puedes perder. ¿Qué quieres, una entrada? Pues nos mandas un WhatsApp, 672010016. Venga, que tengo 4 para repartir.
Si pudiésemos hacer esto cada vez que no escuchamos lo verdaderamente importante. Te quiero. Te quiero. Te quiero, te quiero. No sería un problema la pérdida de oído. Cada vez a edades más tempranas perdemos oído. En Óptica Rego tenemos la mejor solución para tu pérdida de oído. Disponemos de la tecnología más avanzada y las pruebas más específicas para tratar tu sordera. Ven y consúltanos sin compromiso y no sigas perdiendo lo más importante, que es disfrutar de las pequeñas cosas diariamente con tus seres queridos. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro. Descanso es fundamental para tener un buen día. Y en Muebles al Mayo encontrarás gran variedad de colchones. Y ahora, si quieres renovar tu colchón, te damos hasta 200 euros por tu viejo colchón. Hasta 200 euros. No dejes escapar esta oportunidad. Muebles al Mayo, estamos en el Polígono Cruz do Lobo, en San Cosme de Barreiros.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Si cada vez que enciendes el ventilador tu botella de butano se desplaza misteriosamente por la casa, no temas, es que es una botella de Cepsa. Porque la botella de Cepsa es más ligera y más cómoda. Date de alta completamente gratis llamando al 902-416-416 o entrando en botellacepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hasta aquí llega Costa Viva, pero en un ratito seguimos en Mediodía en la Costa con muchas más noticias y hablaremos de las mejoras que están ejecutando en Cervo para mantener las instalaciones de